Activa't, un programa de l'Associació d'Aturats Ripollet-Cerdanyola.
Buenas noches, desde aquí, desde el programa de Aturats de Ripollet y Cerdanyola. Primer programa de año, felicidades a todos, aunque ya estamos a final de mes. Bueno, vamos a comenzar, soy María y os voy a presentar a todos mis compañeros que tenemos aquí y a un invitado. Bien, tenemos a José Antonio, activista de la Plataforma de Sanidad y de nuestra asociación de Aturats Ripollet Cerdanyola. Sergio Rodríguez, miembro de nuestra asociación también de Aturats.
Muy buenas.
Y en temas ocupacionales. Y nuestro compañero Manel.
Hola, buenas.
Y hoy tenemos como invitado a Juanjo Salvia, que nos hablará sobre la renta garantizada de ciudadanía. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo va?
Muy buena noche.
Bueno, vamos a entrar en tema de actualidad. Hoy, aparte de hablar con nuestro compañero Salvia, hablaremos también sobre las plataformas en defensa de la sanidad pública y Marea Blanca. También hablaremos de los desahucios abiertos y de la desigualdad en España se perpetúa. Bien, vamos a entrar ya en tema con nuestro amigo Juanjo Salvia, que nos va a hablar de algo muy, muy peliagudo, podríamos decirlo, algo que mucha gente no comprendemos y que nos gustaría que él nos hablase sobre el tema. Bien, bienvenido, Juanjo.
Muchas gracias. La renta garantizada de ciudadanía es un derecho que el año pasado se aprobó y que está ya implementado, aunque con irregularidades, con limitaciones, pero es un derecho de la ciudadanía a recibir una prestación económica cuando la persona, la unidad familiar, se encuentra en una situación económica precaria indicada por el Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña, con lo cual es una ayuda económica a cuenta del presupuesto de la Generalitat, por el cual esa persona, esa unidad familiar, recibe esa prestación. Básicamente hay una serie de criterios para poderla recibir, una serie de requisitos. Principalmente es el tema de estar con unos ingresos por debajo del índice de pobreza, llevar 2 años en Cataluña y bueno, a partir de aquí hay una serie más de criterios amplios. El tema es que es un derecho que no se ha hecho mucha difusión y que entendemos que hay muchas personas que aún no lo conocen. Esto pueden pedir información tranquilamente en las oficinas del SOC, desde donde se hace la solicitud, también a través de nuestra página web, rentagarantiaciudadana.net, donde desde hace ya años vamos informando y vamos manteniendo una transparencia total respecto a todas las acciones que realizamos y toda la información que tenemos. También a raíz de todas las irregularidades que han ido saliendo, también hemos tirado adelante una asesoría que se va ampliando en diferentes localidades, como aquí en Ripollet, a través de la Asociación de Aturats de Ripollet-Cerdanyola, en el Casal Cultural, en la Rambla Sant Jordi, en la Sala 3, los lunes entre las 6 y las 8, donde podréis tener la asesoría relacionada a la renta garantida. Y bien, a partir de aquí, no sé si queréis que explique alguna cosita más o sobre algún tema concreto. En realidad, lo que está ocurriendo respecto a la renta garantida, que es una prestación que ha sido continuidad de la renta mínima de inserción, pero que ya corresponde a un derecho conforme a la vinculación a una serie de criterios, de manera que quien cumple los criterios ya directamente ya tiene derecho. Ahí nos encontramos con los inconvenientes, las irregularidades que desde la Consellería están aplicando a la hora de valorar, a la hora de conceder, a la hora de tramitar estas solicitudes, con lo cual la comisión promotora de la renta garantizada, que en un principio tenía previsto pues disolverse a partir de la recepción de esas inquietudes, de esas muestras de que la tramitación, el derecho este se iba a ver limitado, pues decidimos continuar también con esta labor de asesoría y con todo el tema del seguimiento de la petición de transparencia, de datos y de la evolución en cuanto a las tramitaciones. Si queréis, os informo de los...
Sí, estaría bien también estas cosas que podemos tratar.
Bien, bueno, la renta garantizada de ciudadanía comenzó a ponerse en marcha en septiembre del 2017... Y en aquel momento la consellería pues desplegó un esfuerzo a nivel de ampliación de personal y toda una serie de protocolos para llevar adelante la tarea de aceptar estas solicitudes, tramitarlas, resolverlas y llevar a cabo el pago, ¿no? Lamentablemente, la puesta en marcha ya comenzó de una manera precipitada, tal vez con poca formación, y se produjeron ya problemas a la hora de incluso de solicitar la cita previa, que era aquel requisito previo al primer encuentro con el funcionario, con el empleado del SOC, a través del cual tenías que hacer la solicitud, entregando la documentación o haciendo aquellas consultas, aquellas preguntas que pudieran interesar. Aquí ya hubo también el problema de la falta de acompañamiento y de atención en cuanto a la documentación y los criterios que acompañan a la tramitación, de manera irregular, dependiendo de la oficina. También con problemas técnicos en el escaneo de la documentación, que provocaban que no se vincularan con los expedientes. Asimismo, también había limitaciones a la hora de validar la documentación, de manera que el funcionariado pues tampoco no validaba la documentación que se entregaba. Eso provocaba también problemas en el orden de que el peticionario, creyéndose que había entregado la documentación correctamente, pues no era así, con lo cual luego también había peticiones de más documentación. A medida que fueron pasando los meses, las tramitaciones eran lentas, incluso se demoraban más allá de lo estipulado, de los 5 meses iniciales, aunque la administración en todo momento dice que en todo momento ha cumplido los plazos y los términos de la ley. Nosotros consideramos que eso no ha sido así, y prueba de ello también es las demandas que están puestas en el Tribunal Superior de Cataluña como requisito para reclamar el derecho, puesto que al no concederse han habido personas, tampoco no muchas, que han llegado a poner la demanda. Las personas que se encuentran en situación de pobreza, pensad que las personas que lo solicitan, este derecho está para aquellas personas que están debajo del índice de renta de suficiencia de Cataluña, y que dependiendo del número de personas que estén en la unidad familiar puede ir incrementándose, pero en muchos casos esas personas están en situación un poco de desamparo, con lo cual no tienen dinero, algunos no tienen ni dinero para el transporte, y todo eso le conculca un poco también la sensación de culpabilidad, de infortunio, y eso bloquea bastante las iniciativas en algunos casos, y también la confianza, merma la confianza en las entidades, en el derecho a la prestación, ¿no? Que hay personas pues que creen que también todo esto es un poco engañoso. todo y que nosotros podemos acreditar que se están concediendo, que es un derecho que se está aplicando, pero de manera restrictiva, de manera que tampoco nos está aplicando a todas las personas que lo necesitan, que lo solicitan, que lo requieren, algunas por falta de conocimiento, por falta de solicitud, otras sencillamente porque la aplicación restrictiva de la ley impide que este derecho llegue. Pensad que de alguna manera el número de personas que están recibiendo esta prestación es casi similar al de la renta mínima de inserción. Ha incrementado en 1.000, 1.500, últimamente ya en 2.000 en este último trimestre, pero el aumento es muy limitado. Parece como si hubiera una restricción o un filtro que impidiera que se disparara. Pensad que en la situación en la que están muchísimas familias en Cataluña sin ingresos, donde en los datos estadísticos está saliendo, y muchas entidades como Cáritas, Cruz Roja y muchas otras, pues están denunciando la situación de pobreza, precariedad, de desigualdad que cada vez está más creciente en Cataluña. En cambio, la renta garantizada en este caso prácticamente tiene las mismas personas titulares que tenía la renta mínima de inserción. Ahora hemos visto en los últimos días que a final de año ha habido un poco de aumento, de incremento de las tramitaciones y de las aprobaciones, ¿eh? Ciertamente ha subido el número de personas, de expedientes que han sido aprobados. Con todo, nosotros creemos que están muy por debajo de las necesidades, de la realidad de Cataluña, y que este número consideramos que se debería doblar. Eso también está muy vinculado al tema de las solicitudes y de cómo se están tramitando. Consideramos que hay denegaciones injustas, que hay denegaciones erróneas, y que hay lo que se llama desistimiento, que de alguna manera pretende traspasar a la persona solicitante la responsabilidad sobre la no continuidad de la tramitación de un expediente por no haber entregado una documentación. Aquí ciertamente es un tema que llama la atención, porque por una parte se está pidiendo de manera reiterada más documentación de la que requiere la propia ley, incluso a veces de manera duplicada, y en otros casos requiere una documentación que para nada está en la ley y que es tan específica o tan irregular como justifíqueme usted cómo ha sobrevivido los últimos 2 años, ya que no tiene ingresos. Eso de alguna manera pues está también golpeando al alma de la gente en cuanto a este tipo de documentaciones que se le piden. Ahí también hay el tema de las resoluciones, de las denegaciones, que en ocasiones los motivos que alegan son tan genéricos que generan indefensión, que no hay un motivo claro específico por el cual esa persona que recibe la notificación de denegación se pueda defender. También hay que tener en cuenta que esta ley fue aprobada después de más de 5 años de estar desde la comisión promotora, un conjunto de muchas entidades y personas, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. En cambio, a la hora de llevarla a la práctica, la gente que lo necesita, que tiene derecho a ella, se está quedando un poco como olvidada, como apartada, y no acaba de tener el derecho que en un principio debiera tener acceso. La renta garantizada de ciudadanía es una prestación económica para aquellas personas que no tienen recursos. Esto debería hacer pensarnos a todos que no se trata solo de una franja de la población u otra, se trata de todos, porque en cualquier momento nosotros podemos estar en esa situación. es el último recurso para que las personas tengan una opción de vivir en dignidad, una opción de poder pagar el alquiler, de poder tener gastos extra, de poder pagar la farmacia, de poder llenar la nevera, tener el techo. Por lo que es una necesidad imperiosa que este derecho se haga realidad y que tire para adelante, que en realidad tome la preferencia, la prioridad que necesita y se le dé mucha más visibilidad y que por otra parte pues se haga mucho más real en cuanto a la concesión, que la gente también la perciba, la reciba y se le dé salida. En este sentido, pues también agradecemos mucho a Radio Ripollet, a Ripollet Radio, pues que nos haya abierto el micrófono, acompañado de la Asociación de Aturas de Ripollet Cerdanyola, para poder aquí, en este momento, pues estar haciendo difusión de este derecho. Comentar el tema de la asesoría. Lamentablemente, cuando las personas se encuentran que no se les da el derecho, incluso perciben como un abandono, pensar que muchas de las personas que nos empezaban a reclamar esta indefensión se encontraban en situaciones tan un poco vergonzantes, ¿no? Como es el hecho de que personas que hayan solicitado la renta garantizada no tenían respuesta. O personas que se les denegaba por motivos injustos que tú, atendiendo al criterio de la ley, pues no entiendes que se esté realizando. Uno de los motivos que fue también un poco motivo de escándalo y que ha traspasado un poco más los despachos es el hecho de una denegación que hubo porque la familia no llevaba a sus hijos al colegio, ¿no? O sea, algo que no tiene nada que ver con la ley y que por lo tanto aún refuerza mucho más la necesidad de apoyar a esa familia con el recurso y hacer el acompañamiento de inserción social que corresponda o inserción laboral. Pero no simplemente en situarnos en una negación, frenar un derecho sencillamente por un motivo que no tiene nada que ver con la ley, ¿no? Son apreciaciones que a veces se están llevando a cabo y que corresponden a otra época. Que nosotros, en base a la ley, que está aprobada por unanimidad, por todos los grupos parlamentarios, por todo el Parlamento, cosa que no se ha hecho muchas veces, más pronto excepcionalmente en el Parlamento, pues debiera, digamos, golpear un poco la sensibilidad y el alma de la gente para que no se siga produciendo este tipo de actitudes, ¿no? Ese tipo de negaciones, este tipo de tramitaciones. Entonces, también otro de los efectos que hay es que estas personas se encuentran que cuando van a preguntar, a pedir ayuda, las oficinas del SOC no les dan ningún apoyo. O sea, no hay ningún acompañamiento que delante de una denegación, una falta de respuesta, una situación de indefensión, porque es realmente una situación de indefensión. Aquellas personas que están solicitando una ayuda económica, una prestación, que es un derecho, aunque a veces se nos pueda escapar el tema de la ayuda, es un derecho. De la misma manera que una persona que va por la calle y tropiece, se cae o está atropellada, le da un ataque al corazón o lo que sea, enseguida se irá a una ambulancia, irá a un hospital, le harán una serie de tratamientos, lo que necesite, quirófano, etcétera. Pues cuando uno no tiene dinero y no tiene ni para pagar un techo, ni una nevera, ni comida, ni gastos escolares, ni sanitarios, pues se le ha de acompañar a esa persona. Es un derecho que ya está en el Estatut de Autonomía, y que la ley esta le da forma ya de una vez, ya iba siendo hora, le da forma como derecho, de tal manera que nadie en Cataluña se pueda sentir excluido y pueda estar con ingresos por debajo del índice de renta de suficiencia de Cataluña. Entonces, este derecho hay que llevarlo a cabo, hay que apoyarlo y hay que darle visibilidad y defenderlo. Entonces, nosotros en la Comisión Promotora también animamos a todas las entidades que están vinculadas de alguna manera o que tienen esta sensibilidad hacia estas situaciones, pues que realicen este apoyo, realicen esta difusión y también promuevan la o abran la opción a tener asesoría también en su sede. También, si quieren, también pueden contactar con nosotros para pedir apoyo, información. Nosotros estamos abiertos. La asesoría nuestra tiene un correo electrónico que creo que puedo dar, que es asesoría RGC, las letras RGC a continuación de asesoría, que son las iniciales de Renta Garantía de Ciudadanía, @gmail.com, donde atendemos, aunque no tan bien como quisiéramos porque estamos desbordados, pero sí que hay unas personas que estamos atendiendo este correo electrónico, dando explicaciones, dando información, dando sugerencias. Pensad que los derechos están para ser cumplidos. Entonces, la ley ampara y, por lo tanto, hay que seguir una serie de recursos, que eso es importante, seguir los plazos, seguir los calendarios y llegar a la demanda, a la contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Cataluña, a petición de la Generalitat de Cataluña, y llegar a este término. Existe la justicia gratuita en Cataluña, en cada partido judicial existe a nivel de colegio de abogados, a nivel de juzgado, una oficina donde se puede solicitar esta asistencia letrada judicial de abogado sin coste económico. Con lo cual es importante que todo esto se vaya sabiendo, es importante que la gente se empodere, que se organice en plataformas, en entidades, para defender su derecho. O sea, cuesta entender que en Cataluña, habiendo una tasa de pobreza, depende del baremo del índice que se utilice, incluso por encima del 20%, en cambio, las aprobaciones, las rentas, las prestaciones que se están dando por renta garantizada de ciudadanía siguen más o menos la misma cantidad que la renta mínima de inserción, sobre 26.000, 27.000. Ahora, en la recta final, el último trimestre, hemos visto hace pocos días que esto ha subido, ya se aproxima a 29.000 o está sobre 29.000, con lo cual parece que hay una cierta obertura, que naturalmente se ha de crecer más, se ha de mostrar más generosa, atendiendo al texto y al espíritu de la ley. No hay que olvidar que esta prestación nace amparada también por una injusticia que hubo en el 2011, cuando en el mes de agosto se rescindió, se recortó muchísimas de las rentas mínimas de inserción, alegando motivos de criterios subjetivos sobre el uso que hacían las personas de ese dinero, incluso por el tema de que si tenían móviles o algún tipo de estas razonamientos, que de alguna manera pues lo único que hacen es culpabilizar y estigmatizar a la gente que no tiene recursos, como si pretendieran decir en qué se han de gastar la gente el dinero cuando tienen derecho a esa prestación. Lamentablemente, pues siempre habrá gente que, por cualquier motivo, el uso que haga de ese dinero no será el más adecuado. Pero eso también lo hacemos la mayoría de la gente en algún momento, así que tampoco no hay que enjuiciar tanto y menos aún retirar esta prestación.
¿Sí? Sí, no, perfectamente. No, yo sí. Creo que aquí también, por ejemplo, lo que yo veo es, bueno, nos ha costado 5 años a poder que esta ley, digamos, se pueda de una manera u otra realizar. Uh-huh. Y ahora, pues, estamos viendo esas grandes dificultades, a la hora de que las expectativas que teníamos, pues, realmente no han sido las que se esperaba, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que habría que retomar, mi opinión es que habría que retomar, no sé cómo, pero un poco la presión hacia, o sea, todo esto lo conseguimos por mucha presión y muchas movilizaciones. Entonces, yo creo que tendríamos que volver un poquito a esto. ¿Cómo? Pues bueno, en la misma plataforma estas cosas habría que hablarlo. Yo creo que, bueno, yo creo que no es suficiente, y está bien que hay que hacerlo, por ejemplo, las entrevistas con los diferentes grupos parlamentarios, que hay que hacerlo. Ahora, todo esto hay que buscar la manera de acompañarlo con presión. Presión desde la calle, desde las entidades, porque si no nos engañamos. Otra cosa es que, y es verdad que nos está costando mucho la cuestión de de sensibilizar a las personas, porque hay esa, poco, bueno, yo le diría apatía, en el que de una manera u otra, yo también lo he constatado, que la gente, cuando tú le dices renta garantida, te corresponde, cuesta creerlo, y eso es lo que nosotros tenemos un poquito que trabajarlo más, y a las entidades y los que nos hemos comprometido desde el primer día a la lucha por estos derechos, ¿no?
Bueno, en realidad la renta garantizada de ciudadanía ya tuvo problemas desde el inicio, puesto que ya en la mesa del Parlamento, cuando en el 2012, si no recuerdo mal, ya se presentó, allí ya tuvo problemas con el gobierno de Convergencia y Unión, es que Republicana, ya hubo problemas para aceptar a trámite. Y luego, pues por parte de los entes jurídicos del Parlamento, pues naturalmente, pues secundaron la propuesta, el trámite que debía seguir, y lo siguió, ¿no? Y pensad que para conseguir que esta ley sea realidad ha habido casi 5 años de trámite, de lucha, de insistir, de estar hablando. Por descontado que la Comisión Promotora de Renta Garantizada también ha estado hablando con todos los grupos parlamentarios. De hecho hubo un momento en el cual el gobierno de la Generalitat tuvo que negociar directamente con la comisión promotora, puesto que la mayoría de los grupos parlamentarios ya secundaban la propuesta de la comisión promotora y por lo tanto estaba en minoría. Intentó romper la comisión promotora, ya que no podía hacer cambiar de opinión a los demás partidos, y no lo consiguió, y tuvo que al final de hablar directamente con la comisión promotora, y ahí es donde se entabló un diálogo, unas negociaciones que al final pues llevaron a cabo también con cierta precipitación, tal vez, pero de una forma ilusionada. O sea, nosotros lo que nos movía era la necesidad de que hubiera realmente un derecho que se hiciera palpable, que fuera real y que ayudara a todas aquellas personas, aquellas familias que se encontraban en situación de pobreza. Pobreza que hay que tener en cuenta que, aparte de que a cualquiera le puede pasar, aunque te cueste de creer, a cualquiera le puede pasar, pero es que además es real y eso nos perjudica también a todos. O sea, también es un tema de egoísmo social el que la pobreza deje de existir, porque eso afecta a toda la sociedad, afecta a toda la sociedad. Una sociedad sin pobreza seguramente sería una sociedad más feliz, más próspera, más justa, y eso nos interesa a todos, es algo que considero es evidente, y en eso estamos. Entonces, una vez se aprueba la renta garantizada de ciudadanía y se pone en marcha, se crean una serie de expectativas enormes, enormes, y nos vamos dando cuenta también de las dificultades que implica llevarla a cabo, pero también nos damos cuenta de aquellas interpretaciones o aquellas miradas, digamos, un poco sesgadas por por la historia de la renta mínima de inserción, que no acaban de entender que no tiene nada que ver la renta garantizada de ciudadanía con la renta mínima de inserción, que es, hay que mirarlo de otro prisma, sobre la perspectiva de un derecho, y lo único que hay es una serie de criterios que hay que cumplir, y esos son los criterios a los cuales se han de basar para valorar y para decidir. Desde aquí también lanzo un mensaje a todas aquellas personas que están valorando la renta garantizada de ciudadanía, que se pongan un poco también en la piel, que haya una cierta empatía también a esas, hacia esas situaciones de pobreza y hacia esas personas, de manera que aplicando la ley, pero aplicando la ley de manera generosa, no de manera restrictiva, no aplicando criterios que no tienen nada que ver con la ley. Por ejemplo, se han hecho denegaciones porque algún miembro de la unidad familiar, por ejemplo el hijo, en verano estuvo en una fundación haciendo un trabajo de voluntariado, pero la fundación le pidió un contrato que le pagaron 90 euros. Bueno, pues de estas cosas están habiendo. Entonces, no se acaba, cuesta entender que estos criterios se estén aplicando.
Los criterios moralistas, ¿no? Más que estrictamente.
Bueno, a veces no sabemos si es verdaderamente un tema moral de la persona que lo realiza, o es que haya alguna directriz, ¿eh? No es una cosa que esté muy clara. Lo que sí que debiera también, creo, plantearse quien corresponda, en este caso entiendo yo que los directores y secretarios generales y demás cargos, pues que esa posible visión moralista no tiene cabida en esta ley, no tiene cabida en esta prestación. El Estatuto de Autonomía ya clama por el derecho a una vida digna de la ciudadanía. Esta ley abre la posibilidad, ciertamente de una manera limitada, si quieres, no es perfecta, pero abre la posibilidad a que esta esperanza, esta capacidad de vivir con una cierta dignidad, por lo menos por encima del índice de renta de suficiencia de Cataluña, que está en 664 euros al mes, o sea, a ver, es que sí. es un mínimo, ¿no? Pues esta cantidad a muchas familias y a muchas personas también les abre una esperanza, porque el no tener dinero hoy en día en una sociedad como la catalana, una sociedad avanzada, una sociedad en un entorno capitalista, porque hay que decirlo, es un entorno capitalista. El dinero tiene su peso, lo necesitas para la farmacia, porque no es gratuita. Lo necesitas para comprar ropa, para comprar productos de higiene, para comprar alimentos, para poder pagar los consumos, para poder calentar la comida. O sea, el dinero es imprescindible. Queramos o no, es imprescindible. Y por lo tanto, el garantizar ese mínimo de dinero, que la gente esté, que no haya nadie por debajo de esos ingresos, repito, cumpliendo unos criterios, es decir, hay unos requisitos estrictos, ¿eh? No es para todos y de cualquier manera. Hay unos requisitos, que si queréis podemos entrar en ellos, que abren ese derecho. Por lo tanto, aquí no cabe valoraciones de otro tipo más que cumplir la ley, siguiendo el estricto cumplimiento de la ley y amparándose en que la ley abre la opción, abre la mano a ampliar esos criterios. Es decir, la propia ley ya está escrito la opción de ir ampliando esta ley, incluso la opción de casos que no estén en la misma ley, pues que las entidades correspondientes, que sería pues la consellería y también la comisión de gobierno que habrá, etcétera, pues que valoren medidas excepcionales para que la gente tenga acceso a esta prestación. En cambio, nos estamos encontrando que los criterios que se están aplicando, entendemos que van por otro camino, con lo cual hay mucha burocracia, hay muchas limitaciones, hay a veces una falta de comunicación, una falta de empatía. Son muchas las personas que se acercan a nosotros y nos dicen: llevo 8 o 10 meses sin respuesta. Y cuando voy a la oficina del SOC me dicen que me espera el mes que viene, que vuelva en otro momento, que llame por teléfono, o sea, que la vuelva a pedir. O sea, hay una falta de empatía total porque, entre otras cosas, cualquier funcionario del SOC puede perfectamente entrar en expediente y sabe perfectamente en qué situación está. No puede ser que el funcionario diga a esa persona que no sabe nada, que está pendiente, que ya lo mirarán, y que por otra parte la consellería, y por escrito, te dice que está cumpliendo estrictamente la ley y los plazos, cuando, por otro lado, esa persona no le da una resolución a esa persona. Si estuvieran cubiertos los plazos, ¿por qué la oficina del SOC no imprime, no le da a esa persona esa resolución? ¿Por qué no le está dando la información que tiene respecto a su solicitud? Es evidente que la tramitación se realiza de manera informática. Toda la información está en los aplicativos informáticos, que por cierto parece que no funcionan todo lo bien que debieran. Por lo tanto, cualquier empleado del SOC puede tener acceso a esa información y puede decir perfectamente a esa persona que le va al cabo de 10 meses y le dice que no ha recibido noticias, le puede decir perfectamente lo que ha ocurrido y le puede dar una resolución escrita con acuse de recibo conforme la situación de su tramitación. Es decir, hay una serie de herramientas que a veces, pues por los motivos que no entendemos, a veces incluso suponemos o comentamos la posibilidad de que haya alguna directriz en esa línea, no se transmiten a la persona, no se le da la información, no se le da el trato que debiera. Es una cuestión también de empatía y posiblemente también de otros temas que no están escritos, ¿no? Nosotros estamos haciendo solicitudes al portal de transparencia. Nosotros somos muy novatos, entonces no tenemos ningún... O sea, lo que estamos haciendo es sencillamente, frente a esta situación, estamos reclamando que todo esto se revise. Estamos pidiendo a transparencia de la Generalitat que nos dé información. A veces la información que nos llega no es correcta, volvemos a reclamar. En algunos casos es falsa, como por ejemplo el tema de las demandas, que el director de Economía Social, por ejemplo, decía que no había plazo para poner demandas, que no había, que no tenía constancia, etcétera.
Una pregunta, Juanjo. Yo recuerdo que ha habido una serie de demandas judiciales que se habían tramitado ya. ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna...?
Bueno, la información que tenemos... es que, por un lado, a mediados de diciembre tuvo que reconocer delante de la inspección de transparencia, que me parece que se llama IAP, si no recuerdo mal, pues tuvo que reconocer y poner por escrito que había 90 demandas. Ahora parece que hay 120, me han comentado, pero no tengo constancia fehaciente, digamos, por parte de nadie. Porque además, otra cosa, con otro inconveniente que nos encontramos, es la falta de transparencia. O sea, en estos...
Y la lentitud de la justicia también, porque supongo que estas cosas...
No, bueno, la
justicia va siguiendo su curso... Sí. Echamos mucha culpa a la justicia, pero la justicia tiene también sus plazos, sus recursos, y hace lo que puede a veces, más o menos bien, depende, pero también va haciendo su faena. Parece que a partir de abril puede haber ya alguna resolución judicial, pero lo más grave en este tema tal vez sea el tema, aparte del tema de las resoluciones, el tema de la transparencia, el tema de la empatía. La transparencia, por ejemplo, como comentaba, en estos más de un año y 3 o 4 meses, la Generalitat ha publicado 3 hojas, o sea, un folio por delante y por detrás. Esa es la información que ha dado pública. Cada vez que ha publicado una nueva cosa, una nueva información o web, la anterior ha quedado borrada. O sea, solo puedes ver una información. Y recientemente ha colgado la de septiembre, que esta vez... son 2 folios. Esta vez son 2 folios.
Te refieres que no puede hacer la comparativa, ¿no?
Ha duplicado la información. Ciertamente hay que reconocer que en este caso y en relación a la información de septiembre, pues aunque la información que da también tiene criterios distintos a las otras informaciones, con lo cual la gente puede, a la hora de interpretar esa información, cuesta entenderla y a veces te puede llevar a equívoco, puede ser un poco engañosa. Sí que es cierto que han publicado que han aprobado en el último trimestre 4.847 rentas garantizadas, mientras que antes cada trimestre aprobaban muchas menos, no llegaba a 500. Entonces hay un avance, aunque cuando tú interpretas y vas viendo ya con la experiencia, conoces el lenguaje, pues te sorprende de nuevo un poco todo este nivel de información, ¿no? Que debiera ser transparente, claro, de ayuda a la gente, que les empoderara, que les animara y que resolviera el requerimiento que se le ha dado al gobierno de tirar adelante esta ley, ¿no? Por ejemplo, la primera página dice que actualmente ya en 72.153 beneficiarios de la renta garantida. Uh-huh. Si miras algún otro mes anterior, te decía que había muchos más beneficiarios, incluso, si no recuerdo mal, 114.000. Si miras la de septiembre, te dice expedient vigents, més de 114.000 persones es beneficien actualment de la renta garantida. Y en cambio ahora te dice que ya actualmente 72.153 beneficiarios. No sé, alguien tendría que establecer un poco el criterio, uh-huh, para que la gente entendiera claramente la información que se le está dando.
Y que fuese el mismo. ¿Eh? Y que fuese el mismo.
Sí, que fuera el mismo criterio. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, nos encontramos también con el tema de que la Generalitat, de manera unilateral y aludiendo, entre comillas, a favorecer a las personas que habían solicitado el complemento de la renta garantizada de ciudadanía, se atribuyó la potestad de poner en un cajón miles de solicitudes hasta que no llegara un acuerdo, hasta que se realizara una reunión, hasta que no hubiera un acuerdo con el gobierno del Estado. Aquí, claro, al ir reteniendo toda esta información, la atención también de la gente que está pendiente de este pequeño aumento que representa la prestación de la renta, de la complementaria, la renta garantida de ciudadanía, al final, y después de que ya en el mes de mayo o junio ya estaban en negociaciones, pues al final cogió el compromiso, el conseller, de antes de final de año, de resolver todas las que estaban en este cajón, ¿eh? Uh-huh. Y al final, claro, con este compromiso, pues naturalmente se han valorado 23.161, casi todas, o la gran mayoría, provenientes de este cajón en el que estaban las tramitaciones de las expedientes de la complementaria de la renta garantizada de ciudadanía. Y con todo y con eso, siguen en el cajón 11.143 prestaciones. Quisiéramos creer y entendemos que es una necesidad que el gobierno de la Generalitat cumple los plazos de verdad y que estas prestaciones irán siguiendo los calendarios, de manera que en los periodos correspondientes, que ahora son 4 meses, todo el mundo recibirá en su casa la notificación por escrito y de manera fehaciente, atendiendo al criterio de la ley de la renta garantía de ciudadanía. Con lo cual, abre un poquito de esperanza, aunque nosotros, a partir de la experiencia que hemos tenido y las peticiones que hemos ido haciendo y cómo esa transparencia, esa información y esas tramitaciones han ido llevando a cabo, tenemos ciertas reservas. Más aún, en los casos en que hemos hecho esas peticiones a transparencia y el gobierno de la Generalitat no nos ha contestado. Vamos a interponer en breve al GAIP, que es la entidad que está por encima de estos procesos y que de alguna manera vincula al gobierno a cumplir con la ley de transparencia, peticiones de transparencia respecto a, por ejemplo, qué criterios o qué normativas o qué directrices se han impulsado desde el Govern de la Generalitat hacia las hacia las personas que han de resolver esos expedientes o que han de evaluar o que han de atender a los solicitantes de la renta garantida, sobre todo los que evalúan y deciden y resuelven las resoluciones de la prestación.
Bueno, vamos a dejar el tema así. Deciros de todas maneras que la Asociación d'Aturats está empeñada en seguir la batalla por, de una manera u otra, sensibilizar y buscar casos que de una manera u otra en la localidad tengan esas dificultades o esas negaciones y tal, y ver cómo de una manera u otra nosotros, pues apoyados previamente por la plataforma desde Barcelona y tal, pues podemos hacer ese puente para de una manera u otra enfocarlo.
Sin duda, sin duda.
Y bueno, deciros esto, que por tanto invito a todo el que muchas veces dice, yo me corresponde, no me corresponde, yo creo que mejor consultarlo.
Salir de la duda, puede consultarnos.
Bueno, yo por eso lo dije ahí, te doy las gracias por toda esta explicación tan interesante.
Sí. Gracias a vosotros, espero haber sido de ayuda.
Se nos ha pasado el tiempo rápido escuchándote. Nos hemos dejado temas en el tintero. De todas maneras, José Antonio, ¿nos querías comentar algo de la plataforma en defensa de la sanidad pública y María Blanca?
Pues sí, os quería comentar sobre la lista de esperas. La lista de esperas que son alucinantes.
No sé
si eso es magia de quién o qué pasa. Yo puedo hablar de mi caso concreto, porque ese más directo es imposible, ¿no? Yo, con el urólogo, me llevaba cada año las revisiones y todo, y bien, estupendo. En el marzo del 18 me hice las pruebas, ¿no? Perfecto, tenía la visita con el urólogo en abril. Me visitó el día 15 de este mes. Es decir, 10 meses de esperas. Entonces, es alarmante.
Yeah.
Podríamos decir de que está ocurriendo algo en la sanidad, como está ocurriendo ahora mismito lo que ocurre en el Parque Taurito. Es muy alarmante. Pedimos que la gente se movilice, se sensibilice, que la sanidad es básica, es básica. Y no quiero alargarme más porque tenemos el tiempo muy limitado.
Sí,
no,
porque
le doy la vez a los compañeros.
Yo me quedaría aquí hablando con todos vosotros y supongo que los que nos estén escuchando, porque es muy, muy interesante, una horita más. La pediremos. Próximamente la pediremos.
De todas maneras, yo creo que se han quedado varias cosas en el tintero y lo dejamos así por el momento. Pero sí que es muy interesante abrir también ese tema de la sanidad, porque está una cosa que está también en plena actualidad.
Sí, es que están jugando.
Bueno, nos vamos a despedir.
Están jugando con todo y sobre todo con lo que es el derecho vital a la salud.
Nos despedimos desde aquí, daros las gracias a todos. Buenas noches y nos vemos el cuarto mes de febrero, que creo que cae en 28. Así que hasta pronto. Gracias, Juanjo. Gracias, José Antonio.
Gracias
a todos.
Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar. Sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá. No penses que